espacios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos este jueves, viernes chiquito, como le llamamos aquí en Fórmula de los Negocios. Y bueno, ya huele a PIB, ¿no? Mañana no se trabaja, ¿no? Ni el sábado, ¿no? Es día de muertos, es normalmente.
Es lo que dice.
¿Ya comieron PIB? ¿Ya?
Ya comieron.
Eso, se les ve con cara de felicidad. Quédese con nosotros, arrancamos el programa escuchando a esta banda británica electrónica Fightless con la canción Love Lives in My Street. Eso es lo que dice Andrés Manuel, ¿no? Love Lives on My Street, de su dirección de Culiacán. Pero bueno, ya pobrecito que lo han traído muy amolado con lo del culiacanazo que le llaman. Vamos a estar escuchando esta banda electrónica británica Fightless esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Y Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. En permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios. Y Facebook, Fórmula en los Negocios. Tenemos mesa empresarial hoy en la noche, donde ya sabe que ya tiene, pues dijimos que íbamos a contar los programas, pero pues se me pasó. Sí contamos los otros. Estamos en el 3501.
Así es.
Pero bueno, mesa empresarial, ya sabe, es cada 15 días procuramos invitar empresarios que vengan a platicar con nosotros acerca de los temas relevantes que están aconteciendo en nuestro país y en nuestro estado. Nos acompaña esta noche aquí el ingeniero Raúl Asís Monforte. Él es ingeniero civil, diplomado en proyectos de inversión y maestro en arquitectura de paisajes, empresario desde 1988 en la industria de la construcción, sistemas de riego para jardines y sistemas de generación de energía fotovoltaica, propietario de las marcas registradas Riego Inteligente y Mi Energía MX, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, miembro de la CEMIC, de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México AC, de la AMIC, y actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente AC. Es columnista del periódico Novedades, fotógrafo, líder climático en The Climate Reality Leadership Corps, organización global fundada por el ex vicepresidente de los Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, señor Al Gore, y a sus... bien, también nos acompaña, perdóneme, me estaba siguiendo aquí en la lectura, el contador público Ignacio Vázquez, consultor, contador público egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, cursos de defensa fiscal en la UADI, 15 años de experiencia litigando en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dedicándose de tiempo completo a la defensa fiscal. Es consultor y tiene su despacho. Buenas noches. ¿Cómo están?
Buenas noches, Roberto.
Buenas. Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, bien, con el gusto de acompañarte y estar con tu audiencia.
No, ¿cómo va la Defensoría Fiscal?
Ahí vamos.
Vas a tener mucha chamba, ¿no?
Esperemos que así sea, ya se está incrementando, se está incrementando.
Oye, nada de qué preocuparse, de veras, con la parte fiscal, digo, no puse ningún tema de esos, pero, nuevas regulaciones todavía...
No, definitivamente...
Lo de las facturas falsas y...
Bueno, las facturas falsas hicieron un boom, estuvieron hablando que ya habían descubierto 8,000 empresas que se dedicaban a la emisión de facturas apócrifas, pero hasta ahí quedó, no ha pasado nada. A los que satinizaron fue a los que las consumen.
Eso sí, esos son los que vamos a pagarla.
Esos son los malitos y tienen facturas por más de 8 millones de pesos. Sobre ellos se va a ir toda la ley. Pero como te decía en el programa pasado, no entiendo por qué el gobierno ha tomado las medidas necesarias cuando las tiene.
Que le quita... Los conoce. O sea, conoce las empresas.
Los tiene identificados. Quítales el sello. Ya. Sin todas las facturas salen del SAT. Le quito el sello y ya no se va a emitir ni una, más que los que no hayan descubierto.
Correcto. Y bueno, y que no nos metan en este terrorismo fiscal, ¿no? Porque el empresariado Coparmex sacó declaraciones fuertes en contra de esa ley, ¿no?
Claro, porque toda la fuerza de la ley se está yendo sobre el industrial, sobre el empresario, sobre los que están empezando negocios. Entonces sí se está satinizando y no se está tomando en cuenta que las personas que crean los empleos es el empresario. El gobierno no lo está haciendo.
Claro, claro. Y bueno, Raúl, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás?
Gracias, Roberto. Muy bien, muy contento de estar otra vez aquí ante el auditorio, gracias, que amablemente nos escucha con estos temas empresariales que tenemos para
comentar. Oye, leí en las noticias de la semana este parque eólico de aquí en Yucatán, ay, se me fue el nombre de la población, que está surtiendo para 64 mil viviendas energía eléctrica.
¿El de Chilán de Bravo?
No, hay otro. No me acuerdo, Chilán de Bravo, otro.
Es el que está. El de Chilán ya está funcionando y creo que van a ya pronto.
Igual es el único que tenemos en Yucatán.
Actualmente sí es el único que está funcionando, el de Chilán.
Será ese.
Entiendo que hay otro a punto de abrir.
Ah, no, bueno, a lo mejor era por eso. Oye, esos proyectos ya fueron los que canceló el gobierno de Andrés Manuel, eran los proyectos que venían para la península.
No están totalmente cancelados. Este que está a punto de abrir, por fin creo que ha logrado vencer ya algunas cuestiones de trámite, algunos obstáculos que se tienen. Porque desde luego que las energías renovables están enfrentando una batalla contra la gente que se ve afectado sus intereses, ¿no? La gente que está en la industria del petróleo o que simplemente quiere extorsionar aprovechándose de las leyes. Hay por allá disque asesores que buscan a las comunidades indígenas para ponerle trabas a estos proyectos, pero en realidad lo que están buscando es simplemente hacer una extorsión,
sí, extorsionar al gobierno,
dinero y luego dejar pasar las cosas. Y es una lástima porque estos proyectos deben de impulsarse. No me voy a cansar de decirlo, que las energías renovables tienen que impulsarse porque son vitales para resolver la crisis climática que estamos padeciendo. De todos los escenarios posibles que el panel intergubernamental de cambio climático ha analizado, de todos los escenarios a 2050 y a 2100 en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero e incremento de la temperatura, los únicos escenarios de más de 900 analizados, los únicos con los cuales es posible alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, son los que contemplan una considerable modificación a los sistemas energéticos que hoy existen en el mundo, y solamente cambiando hacia entre un 75 y un 100% de energías renovables para el 2050 podríamos estar en posibilidad de alcanzar esos objetivos.
Oye, entonces ya ves que Andrés Manuel vino a ofrecernos una nueva planta generadora. Pero pues esas de combustóleo o de gas o...
Ojalá fuera de ciclo combinado, porque además en estos anuncios hay un poco de desinformación. Vienen, se anuncian, pero no vemos avances.
Claro.
Se dijo dónde iba a estar y qué pronto, pero simplemente no vemos ni el inicio.
Mi pregunta sería mejor otra planta como estas de generación eólica en lugar de esta planta. A lo mejor no una, a lo mejor más, ¿te alcanza para más?
Yo creo que hay que hacer esa que anunciaron, okay, definitivamente. Durante un tiempo se van a seguir necesitando este tipo de plantas, pero no parar todo lo que hay de renovables. Hay veintitantos proyectos en Yucatán detenidos por esos permisos y hay que empezar a liberarlos ya.
Pero bueno, pues ahí está ya lo que nos puso el cártel de Sinaloa. Hay
ya
que echarle
puso
montón.
El ejemplo.
Sí, ya nos puso para que nos cumpla lo que queremos. No, digo, no es cierto, es mala idea, eso es mala idea. Vamos a tener temas interesantes para usted. No se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Esta canción se llama No Roots. Este es el cuarto álbum de la banda electrónica británica de música Fightless. Esto fue liberado en el 2004. Buena música, este género que tocan ellos, trip hop, trance y alternative rock. El único que entiendo es el alternative rock, pero lo demás es el que te gusta, ¿no? El trip hop. Hey. Buena música, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. Mire, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de Control de Confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de Control de Confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar. Y a su vez, una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, eficacia y la operatividad dentro de su organización o empresa. Y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Mire, consta de cuatro evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. Los resultados que se obtienen de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista. Teléfonos 99 99 27 59 32, o escríbeles al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bien, regresamos aquí a nuestra mesa empresarial esta noche, donde nos acompaña el contador público Ignacio Vázquez, consultor, y el ingeniero Raúl Asís Monforte. Uno de los temas que puse fue un comunicado que sacó la Coparmex, donde ellos están comentando la importancia de fortalecer el poder judicial en nuestro país, me imagino que por toda la impunidad y por lo que pasó en el Distrito Federal, válgame Dios, Ciudad de México, la semana pasada, cuando hacen un operativo, retienen o aprenden a 30 y tantas personas, supuestamente los líderes de Tepito, de contrabando y todo eso, y hay un juez que los libera. Entonces, la Coparmex, pues, llama la atención de esto y, pues, ellos piden que se haga un estudio completo para reforzar, procurar el principio de inamovilidad judicial, no sé qué sea eso, fortalecer el Consejo de la Judicatura Federal, revisar y mejorar los procesos de selección de ministros y fortalecer los mecanismos de control constitucional, modernizar los mecanismos presupuestales asignados al Poder Judicial, combatir las prácticas de corrupción, promover nuevos mecanismos, etcétera, etcétera. ¿Qué opinan de esto?
Bueno,
Nacho.
Es muy necesario fortalecer el Poder Judicial. Con las medidas que ha tomado el presidente, salió a relucir que dentro del Poder Judicial existe el nepotismo a su máxima expresión. Te encuentras a la hija de un ministro con su cédula profesional de cirujano dentista devengando un sueldo de 140 mil pesos.
¿En el gobierno?
Sí, en el Poder Judicial.
¿En el Poder Judicial?
En el Poder Judicial. El Poder Judicial definitivamente hay que fortalecerlo, ya que el legislativo depende ya del Ejecutivo, al tener mayoría en el poder. Porque
correcto.
Los de Morena ya invadieron todo. Lo único que nos queda como balance es el judicial. Entonces, el judicial, como bien apuntan, hay que profesionalizarlo. Y sería muy bueno que les apliquen las medidas que estabas platicando hace un momento en la iniciativa privada de investigarlos, de ver qué antecedentes tienen. Pero lo que es muy importante es que sean apolíticos. Cuando un funcionario es político y pertenece a cierto partido, te echa a perder todo, porque va a influir en unas malas decisiones. Entonces,
por supuesto,
hay que profesionalizarlo.
Pero eso es parte de la impunidad del sistema que tenemos. Ahí tienes el juez que liberó a estas personas a las 3-4 días. Es sobrino de Dolores Padierna, senadora, y de este señor Bejarano, no sé, él no tiene puesto político, pero Bejarano, que son los líderes de los comerciantes ambulantes de Tepito. ¿No se te hace medio chistoso y raro?
Claro. Ahora, ahora te voy a decir una cosa, el pretexto que puede tomar el juez. El expediente, el Ministerio Público no lo integró adecuadamente y él trabaja en las pruebas que le pase el Ministerio Público. Se ve algunas fallas, las tacha y los libera.
Oye, el Ministerio Público es parte del Poder Judicial.
Sí.
Pues es junto con pegado,
¿no? Pero no está profesionalizado. Si tú vas a una agencia del Ministerio Público, ya tienen los machotes y nada más van llenando y van haciendo. Tiene que ser una investigación exhaustiva y determinar la culpabilidad de las personas para poder emitir una orden de aprehensión. La orden de aprehensión no es un capricho de nadie. Tiene que estar perfectamente fundado y motivado.
Que fue lo que les pasó también en Culiacán, ¿no? Que según dicen no tenían, a ver, una orden de aprehensión o una orden de cateo. ¿Es lo mismo?
No, lo de cateo. Lo de cateo van a revisar y todo. Lo de Culiacán, yo no sé quién lo planeó. Aparentemente.
Ya lo balconeó el
AMLO
presidente.
No estaba enterado porque él tomó un avión que iba a tu tierra,
a Oaxaca.
Y precisamente en el avión él no tiene comunicación. Él se entera de lo que sucede hasta que llega a Oaxaca. Lo que sucede es que se les hizo muy fácil mandar 5 patrullas y mandar 4 de la Guardia Nacional o 10 a detener a este tipo que con solo tronar los dedos te junta 700, 800 personas perfectamente armadas. Les falló terriblemente.
Yo creo que eso fue montado. Raúl, ¿qué opina? mezclé dos temas, claro. Pero
no, pero mira, está bien interesante porque esto de Culiacán da lugar a muchos análisis desde diferentes aristas, pero principalmente las contradicciones en las que cae el mismo gobierno tratando de explicar esto, las confusiones. Hoy ya sacaron las fotos que si la camisa era de rayitas o era de puntitos.
Correcto.
En tanta confusión. Lo que genera es que quienes nos estamos enterando mal de esas cosas, empecemos a especular y pueden salir toda clase de especulaciones.
Hasta donde tu imaginación llegue.
Estaban de acuerdo que si es una cortina de humo. Podemos hacer lo que queramos. Y ese es el gran problema, que no tenemos información. Pero a fin de cuentas, y regresando al punto que planteaste de la impunidad, Este tipo de problemas, impunidad, inseguridad, corrupción, narcotráfico, todos nos llevan a un solo origen, que es el Estado de Derecho.
Correcto.
O la falta correcto. De un correcto Estado de Derecho. Casualmente, hoy estaba leyendo también un artículo muy interesante de Enrique Quintana, donde hablaba de esto del Estado de Derecho, y recuerda que Ernesto Zedillo tenía una frase que decía que hay tres cosas importantes para México: Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. ¿No? Y que además se convierte en un factor importantísimo para la competitividad de un país. A ti te gusta mucho ver las estadísticas y los comentarios del Foro Económico Mundial.
Sí, ¿cómo no?
Y precisamente en el análisis que hacen de la competitividad de los países, el Estado de Derecho juega un factor muy importante, y de ahí tiene que ver con corrupción, tiene que ver con inseguridad.
Sí, por supuesto, porque el Estado de Derecho delimita tu libertad.
Claro.
Libertad.
Claro.
¿Sí? La impunidad no es la falta de libertad, es la ausencia de justicia, no sé cómo decirlo. Pero, por ejemplo, lo de Culiacán, este operativo, los del cártel de Sinaloa ya sabían. Hay infiltrados en el Estado, en los militares. Ya lo sabía. Oye, ¿cómo juntas 700 personas en un minuto? Sí. ¿De veras? Bueno, ni Morena, ¿no? Que son expertos de juntar gente. Pero bueno, interesante el punto, y creo que esto que mencionaste, Raúl, de que debemos nosotros de pelear por un verdadero Estado de Derecho, es
y el cimiento fundamental, es el Poder Judicial, que es lo que mencionaste al principio.
Claro. Pues entonces, ojalá que nos hagan caso para que de veras apoyen y fortalezcan el todo lo que es el Poder Judicial de la Federación. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando One Step Too Far, un paso demasiado lejos. Eso también le anda pasando a Andrés Manuel. En Culiacán se quisieron pasar de lanzas, y miren lo que les pasó. One Step Too Far es la canción de la banda electrónica británica Faithless, que fue liberado en abril del 2002 como la cuarta y el final sencillo de dicho álbum. One Step Too Far, del álbum Outrospective, algo así. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil, ya rumbo, mire, es jueves, viernes chiquito, mañana no se trabaja, mañana no se trabaja, no es día de muertos, hay que ir a honrar, ya pusieron
su altar.
Yo sí trabajo.
Sí.
Ya me estás motivando a no ir a trabajar mañana.
Hay que poner el altar, hay que comer pibes, hay que honrar.
Eso lo hacemos a mediodía, pero en la mañana hay que ladrarle al bistec.
Esa buena frase. Pero bueno, amigos, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Shop. Sobre todo mis amigos restauranteros, ahora que está pues tanto PIB, todo el mundo anda comprando PIBs. ¿Sabes cuánto dinero se puede perder al día en un restaurante que no cuenta con un software de control? Según estudios, podrías estar dejando ir hasta el 30% de tus utilidades. La falta de control impacta también en la calidad de tu servicio, y esto a su vez se verá reflejada en pérdidas económicas. Así que no esperes más, deja de perder dinero y controla tu restaurante con Sub Restaurant. Hashtag el que todos usan. El software número uno de México, orgullosamente yucateco, una empresa que ha trascendido fronteras, que bueno, este Sub Restaurant está en Dubái, en un restaurante yucateco, en pleno Dubái, imagínese usted. 99-99-41-86-41, márcales, haz una cita con ellos, solicita una demostración sin compromiso, menciona que escuchaste este anuncio y recibe un regalo especial, 9999-415077. Bien, regresamos aquí al estudio y nos acompañan en la mesa empresarial el contador público Ignacio Vázquez, consultor fiscal, y el ingeniero Raúl Asís Monforte, empresario. Y tenemos otro tema que les propuse platicar, compañeros, es este tema de la creación. Bueno, sé que en la discusión en el Senado no llegaron a mucho, pero la creación del Instituto Mexicano del Cannabis. Ya ves que el senador Mario Delgado, sí, hace una semana, en una declaración, porque estaban discutiendo esto de la aprobación del uso de la cannabis, de la marihuana, él dijo que proponía que se creara una empresa del Estado que siembre la marihuana. ¿Cómo ven eso?
Qué interesante, ¿no?
Interesante, ¿no? O sea,
si nos vamos un poquito a fondo,
a lo mejor por eso liberaron al Chapito.
Si nos vamos un poquito a fondo, creo que quieren eliminar la marihuana. Porque si tú le das al gobierno administrar algo que lo financie,
lo va a quebrar
y lo comercialice con Asupo, se lo acaban.
Se lo acaban.
Con el mejor negocio que quieran, ¿no? Bueno, aquí, si están liberando ya la venta del cannabis y están liberando la venta de marihuana, pues déjenlo en el mercado libre, que cada quien compre y cada quien venda lo que pueda. Se puede oír muy brusco, pero lo mismo sucedió con el alcohol. Cuando el alcohol lo querían controlar, y tenemos como ejemplo allá en Estados Unidos, que estaba la ley seca, no pudieron hacerlo. Y se liberó el alcohol. Bueno, pues ahorita se venden botellas de vino y de trago por todos lados. Libéralo, el que quiera tomar vino lo toma, el que quiera tomar trago lo toma, y el que no quiera, pues no lo toma. Lo mismo debe ser con este producto.
Y yo creo,
libérenlo.
Correcto, libérenlo, pero también elevemos el nivel de educación para el uso de estas sustancias, porque si bien le voy a dar la responsabilidad al consumidor de saber qué consumir o qué no, su libertad, que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, o sea, eso es una expresión verdadera de libertad, pero me hago responsable, gobierno, de ponerte la educación y los conocimientos de los riesgos que corres al hacer. Es lo mismo que el alcoholismo, ¿no? Digo, pienso yo que así tiene que ser, ¿no?
Así debería de ser.
Pero, pues, como bien dijiste, oye, tú no le meterías, Raúl, ¿no tienes unas tierritas por ahí donde podamos sembrar marihuana?
Fíjate que esto que está pasando con la marihuana es muy interesante, lo que está sucediendo a nivel mundial, no solo en México.
Correcto,
¿no?
Correcto.
Primero que nada, carecemos, o yo al menos, creo que soy el primero, carecemos de información fidedigna al respecto, porque no sé si les pasó a ustedes, pero cuando yo era joven, pues las prohibiciones que nos inculcaban nuestros padres, pues confiábamos en que ellos habían estudiado por
claro,
nosotros, pues
es la confianza,
que algo era malo
y
eso ni se tocaba.
Es una confianza natural lo que te digo.
Y además no teníamos tantas oportunidades de probar esas cosas, ¿no? Honestamente, yo jamás, salvo en una ocasión, trabajaba para una constructora y a veces se hacían unas fiestas con el supervisor del Infonavit. Y una vez un supervisor sacó su churro de marihuana y lo ofreció a los demás presentes en la fiesta y todos dijimos que no y pues lo dejamos a él solo, claro, fumando. Pero ese contacto, o sea, nunca hubo la oportunidad de que alguien me ofreciera de joven, de niño. Entonces, hoy al revés, los jóvenes tienen acceso a información, tienen el peligro también de que se los ofrezcan y pues ahí está la situación. Entonces creo que el antídoto es informarnos.
Correcto.
Pero independientemente de los efectos que como droga pueda tener o que si tiene un uso medicinal y no, Hay aspectos bien interesantes en el mundo de los negocios. Todos sabemos que hace muy poco tiempo, quizás 2 años, 3 años, se volvió legal y se está volviendo legal cada vez en más estados de los Estados Unidos, en donde conviven al mismo tiempo ya un mercado legal por todos los estados en donde ya es posible, con todavía un muy grande mercado negro.
Correcto,
y tengo mercado aquí unos ilegal. Datos que dicen que en 2016 las ventas de marihuana legal en Estados Unidos alcanzaron los 4.5 billones de dólares.
Sí, como es negocio.
Y comparémoslo con otro producto agrícola que ellos consumen mucho. ¿Cuál es lo que consumen mucho?
El aguacate.
Las papas fritas.
Ah, pues correcto.
Las ventas de papa en el mismo año en Estados Unidos fueron de 3.7 billones. Y las de marihuana 4.5, solamente de la parte legal. Si le añadiéramos la parte del mercado negro que todavía existe, llegaría a 50 billones.
Bueno,
entonces,
pues claro,
es un mercado que está en constante crecimiento. Ya hay, así como yo asisto por mi negocio a ferias o exposiciones de riego o de energía solar,
sí, sí, hay ferias,
ya hay exposiciones
ya,
ya donde las técnicas de cultivo o genética para mejorar las plantas y que sea más productiva. En fin, es toda una industria que está creciendo como la espuma.
La verdad, yo veo bien que logren llegar a la aceptación bajo la ley y las licencias, porque están las dos partes. Una cosa es el consumo y otra cosa es el que lo produce, ¿no? Entonces, ellos hablan de que están estudiando cómo se van a presentar las licencias para el consumo, distribución y venta de la cannabis. Yo creo que estaría bien que lo regularan y también creo que le quitarían una carga muy importante al narcotráfico.
Bueno, aquí lo tienen que legalizar de una u otra forma, porque si ya se legalizó en Estados Unidos y nosotros lo tenemos prohibido, aquellos lo consumen y los muertos los ponemos nosotros.
Es correcto. Así de simple.
Eso ya no se vale.
Sí, ya no se vale. Y con las armas de ellos.
Bueno,
que es el otro si tráfico agregas, de armas, ¿no? Pero bueno, interesante la reflexión. Y bueno, el expresidente Fox no anda perdido. De seguro ya tiene sus parcelitas allá listas para la producción de marihuana.
Sus invernaderos.
Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando esta canción de What About Love. Eso es lo que le preguntaba Andrés Manuel al Chapito. What About Love, ¿qué onda? ¿Por qué me echas tanto balazos? Y te vine a dar abrazos y no balazos. Buena música. Esto es el grupo Fightless, esta banda británica electrónica que nos acompañó esta noche aquí en los cortes comerciales. Gracias bien por eso. Déjeme decirle, pues sigue ya la temporada de huracanes. ¿Termina el 30 de octubre o termina el 30 de noviembre? Yo me surgió esa duda que escuché en un noticiero que terminaba el 30 de noviembre, que yo recuerde. ¿Sí? ¿Noviembre sí. o octubre?
No sé si el 30, pero en noviembre. No
en
sé
noviembre.
Si el 15 o el
pero
30.
No tenemos ninguno a la vista.
No hay, es lo que les iba a decir, no hay nada. Hay un disturbio muy lejano allá, cerca de las costas africanas, que pues tiene 10% de chance de formación ciclónica y podría tener una trayectoria hacia el Caribe mexicano, pero está muy retirado y yo creo que no va a prosperar. Y tenemos una subtropical, una tormenta subtropical, Rebeca. ¿Qué nombres les ponen a esto? Pero tampoco está en el Atlántico Norte, en el Pacífico no hay nada que reportar. Así es de que a disfrutar el Día de Muertos, comer mucho pip y pues va lluvias dispersas porque tenemos todavía ondas tropicales que están pasando encima de nosotros. Pero déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es una agencia de marketing digital, que pues tiene ya 14 años, es pionera en el mundo digital del marketing, y pues ella está empeñada en asesorar a los empresarios para la transformación digital. Mire, amigo, toda empresa debe de hacer un plan digital para explotar y hacer uso, pues, de lo que el marketing digital nos trae, el internet, las páginas web, hay tantas cosas en el mundo digital, el internet de las cosas, el big data, la inteligencia artificial, en fin, y Adibor son especialistas que lo pueden asesorar para entrarle al mundo digital. No pierda la oportunidad de contactar con ellos, son expertos, es una empresa yucateca que también ha trascendido fronteras. www.adibor.com.mx, tome contacto con ellos o escuchen el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, está con nosotros los sábados cada 15 días y platicamos con temas de tecnologías de la información muy importantes. El sábado va a estar con nosotros el ingeniero Fernando Santa Cruz con un tema de qué esperamos para el 2020 en cuestiones digitales. Así es de que no se pierdan el programa del sábado, va a estar muy interesante. Bien, regresamos aquí al estudio, en la mesa digital, iba a decir, la mesa empresarial, donde nos acompañan nuestros amigos empresarios, el contador público Ignacio Vázquez, consultor fiscal, y el ingeniero Raúl Asís Monforte. Tengo otros temas. Aquí hay otro tema que creo que es interesante porque va ligado con lo que está pasando ahora con las calificadoras. El Citibanamex ayer, antier, otra vez bajó la perspectiva de crecimiento para este 2019 en México, la puso en 0.4%, que no es nada, creo que el INEGI lo puso en 0.2%, pero nuestro amigo Andrés Manuel sale con que digo que tengo otros datos porque estoy abajo y veo reactivación económica AMLO. Él habla de esto porque pues él es el que va personalmente a repartir el dinero. Lo hemos visto. Esas son sus campañas que hace los fines de semana. ¿Ustedes de veras creen que esa actividad, porque eso, según cuentas, van a ser como 403 mil millones de pesos, lo que quiere repartir? Que para mi gusto está bien que le des a los que menos tienes, aunque sea eso. ¿Pero eso soluciona el problema económico y de crecimiento de nuestro país?
Definitivamente no. Recuerda que hace siglos había un chinito por allá que dijo, si quieres que el pueblo coma pescado, enséñalo a pescar.
Claro, no le des pescado.
No le des pescado porque se quedará con el pescado. Mira, Roberto, lo grave de ese dinero que se está repartiendo es que es un dinero que no proviene de trabajo, no hay un producto que se haya hecho. Aquí se manejan muchas cuestiones políticas. Como tú mencionabas hace un momentito, es correcto que se le dé a los viejitos, a los que están jubilados, a los que no tienen fuente de ingresos, pero no a los ninis. Se lo están dando a los ninis. Ahí me tocó verlo una vez aquí en Plaza Dorada, que estaban los muchachos haciendo cola porque les iban a dar su lana, y cobraban y se metían a las tiendas a comprar tenis y a comprar equipos de sonido y a comprar cosas que ese dinero no va encauzado para ese fin, se le está dando para educación. Y ahora quiero hacer un énfasis, eso de que yo tengo otros datos es la forma de decir, ignoro lo que me están diciendo porque lo que tú dices es mentira para mí. Yo tengo otros datos. Pues dime cuáles son.
Evadir.
Tus datos. Completamente está evadiendo.
Es evadir la realidad, quizás. O...
Así es.
Pero eso ya es un problema por mental. Bueno. No, digo, evadirte de la realidad. Y además, pues en un personaje, en una investidura con tanto poder, es peligroso.
completamente peligrosos.
Por eso, como nos tiene, ¿no?
Evadir la realidad, Roberto y Nacho, creo que está llevando a este gobierno no a tener otros datos, sino a tener un mal diagnóstico. Ese Correcto. Es el verdadero problema. Hay un mal diagnóstico de los problemas. Y cuando tienes un mal diagnóstico, pues cualquier solución que le pongas no va a funcionar. No te puedes curar un cáncer si lo que crees que tienes es un catarro, porque vas a tomar medicinas para el catarro, no para el cáncer. Entonces, es importantísimo tener un buen diagnóstico de las cosas y negar esta realidad, poner una cortina de que quien me señale cosas es un adversario y que lo tengo que combatir y seguir correcto, con esta división correcto. Del país, está trayendo muchas cosas negativas y tiene unas implicaciones muy serias a futuro. Entonces, ¿cómo logramos la sociedad que este señor nos entienda y pueda corregir un rumbo que a muchos nos parece y a todas luces es equivocado en algunos sentidos, para que se enderece este barco, ¿no? Y lleguemos a buen puerto, a todos nos conviene. Hasta sus seguidores nos dicen, a quienes de repente criticamos algo, que si queremos que esto fracase, y no, desde luego que no queremos eso. Pero si vemos que hacia ahí estamos yendo, tenemos que decir algo, tenemos que alertar al capitán que nos está llevando en ese barco para que, por favor, nos lleve cambie el rumbo, a otro claro. lado, ¿no? Entonces, ahí está lo
totalmente grave, de acuerdo, eso. Y aquí vendría, lástima que se nos acaba el tiempo, pero creo que la responsabilidad de nosotros como empresarios es tomar estos modelos nuevos, económicos, para, me refiero a pagar buenos sueldos, para que la gente tenga productividad, para que hagamos nuestras empresas productivas y nuestra sociedad. Eso yo sé que es muy difícil hacerlo independientemente del gobierno, pero creo que por ahí tenemos que empezar, ¿no?
Sí, estás diciendo algo importantísimo, porque tenemos que hacer también los empresarios un ejercicio de autocrítica.
Correcto.
Esto que él dice, que critica a muchos empresarios, a mí no me queda el saco, a muchos no nos queda el saco, porque sabemos que no somos así.
Correcto.
Somos sensibles a la pobreza. Solo salte a cualquier poblado de Yucatán y ves la pobreza, ves el hambre, ves niños sin ropa. Te tiene que doler.
Por supuesto.
Y tiene que motivarte a hacer algo. Pero no todos los empresarios somos así. Entonces,
ese también sería el llamado.
También hacer un llamado a componer cosas que están dentro de la iniciativa privada. Mal.
¿Ya? Muchas gracias, Raúl.
Gracias por estar aquí. Ti.
Nacho, gracias. Nos vemos para la próxima.
Perfecto.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.